La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. We'll be right back.
Time, es decir, el trabajo que vamos a presentar hoy, es un álbum de Sonny Rollins. Fue el tercer álbum para Blue Note Records, grabado en 1957, exactamente el 22 de septiembre de 1957 y lanzado en 1959. El título del álbum es una referencia al apodo de Rollins, Nukes, que aparentemente se basa en su parecido con Don Newcomb, un lanzador de Brooklyn Dodge. Namely You fue tomada del espectáculo de Broadway Lil Abner. El lanzamiento marcó el comienzo de la serie Blue Note 4000 a partir de este álbum. Los lanzamientos se catalogarían como BLP 4 en mono y BST 84 como estéreo. La versión de Rollins de Sorry with the Fringe on Top del musical Oklahoma toma la forma de intercambios entre la batería de Philly Joe Jones y el saxofonista. Los integrantes de este grupo, que los músicos que van a tocar hoy, son Sonny Rollins, toca el saxofón tenor, Wynton Kelly toca el piano, Doug Watkins el bajo y Philly Joe Jones la batería. Bueno, esta es la música, la presentación de este disco de Sonny Rollins, Nukes Time. Y luego un artículo escrito por Juan Form, que tiene este título: No escribas mis sueños. El programa ya empezó. Thank you. Imaginen un tren cargado con un botín de guerra compuesto enteramente de relojes, haciendo cada uno tic-tac a un ritmo diferente, trasladándose por la tierra baldía polaca hacia el corazón de la Alemania nazi. Seguramente les ha pasado de tener una pesadilla o un sueño recurrente del que no tenían la menor conciencia hasta que otro lo verbaliza. Y cuando lo ven puesto en palabras, descubren con espanto que ese sueño lo tuvieron ustedes, y no una, sino varias veces. Eso es lo que le pasó en 1960 al poeta polaco residente en París, Czesław Miłosz, cuando recibió una carta de Cracovia firmada por un desconocido llamado Stanislaw Žižek. Miłosz había participado de la resistencia durante la guerra y apoyó el ascenso del gobierno socialista, pero se fue desencantando hasta que eligió exilarse con muy bajo perfil. Poca gente en Polonia conocía su paradero, pero el desconocido Žižek lo había encontrado. La carta era extrañísima. Žižek le contaba que, durante la ocupación alemana, cuando era adolescente, pasaba las tardes en casa de un amigo fanático como él de la mecánica, trabajando en el desván, montando clandestinamente una motocicleta con piezas sueltas que robaban en la calle.
Thank you.
familia descubrieron, en el fondo de aquel desván, una valija que el padre de su amigo, guarda de tren, había encontrado en un andén vacío en la estación de Cracovia, minutos después de que los alemanes fletaran un contingente de prisioneros a Auschwitz desde allí. Sisik había convencido a su amigo de abrir la valija y en ella encontraron una capa negra, un sombrero de copa y un arsenal de trucos de magia, así como unos volantes que anunciaban la presentación en la ciudad de un ilusionista llamado el Gran Nemo. En el fondo de la valija había además un rollo de poemas manuscritos titulado Voces de gente pobre. Sisik le decía a Milos en la carta que hasta ese momento nunca le había prestado la menor atención a la poesía. Solo me interesaban las materias técnicas. Soñaba con ser ingeniero algún día. Pero esos poemas del Gran Nemo me conmovieron tanto que empecé a escribir. La guerra terminó, pasaron los años, el comunismo llegó al poder y la asociación de escritores local reanudó sus actividades. Y un buen día, Stanislav Sisik sometió a su escrutinio un manuscrito en el que mezclaba poemas propios con aquellas voces de gente pobre. El libro se publicó y aunque su repercusión fue casi nula en la efervescencia de aquellos años, le sirvió a Sisik como primer escalón de una solitaria y tenaz carrera literaria.
Thank you.
Milos llevaba por aquel entonces casi 10 años exilado en Francia, después de haber representado al gobierno socialista de su país en los primeros meses de posguerra y renunciar a ese puesto y abandonar Polonia al descubrir los verdaderos propósitos de los soviéticos. Sus libros estaban prohibidos en Polonia, pero sus poemas previos al exilio se seguían leyendo clandestinamente. Y así fue como Žižek había descubierto con inenarrable desazón que los versos plagiados en su primer libro habían sido escritos no por ningún gran Nemo, sino por el gran Milos. Se trataba de un volumen manuscrito que el futuro premio Nobel lo ganaría en 1980, 20 años después de estos hechos, había hecho circular entre sus amigos de juventud durante la guerra. Para demostrar su buena fe y ganarse el perdón del poeta que tanto reverenciaba, Žižek adjuntaba a su carta los amarillentos originales que había encontrado en el fondo de aquella valija. Milos se sentó a leerlos, dispuesto a someterse a una de esas inmersiones en la congoja que ningún exilado sabe evitar. Y entonces se topó con aquella descripción del tren cargado de relojes, cruzando la tierra baldía polaca, haciendo cada uno tic-tac a un ritmo diferente, y creyó que se le paraba el corazón. Como he dicho, Milos había tenido ese sueño, y más de una vez, sin embargo, jamás lo había puesto por escrito. De hecho, hasta que no lo vio traducido a palabras en aquellas hojas amarillentas, no recordaba haberlo soñado siquiera. Había más. Había un poema titulado Anus Mundi, es decir, culo del mundo, expresión con que un miembro del Estado Mayor alemán propuso llamar a Polonia en 1942, que empezaba con la misma frase con que Alfred Jarry ubicaba la acción en el comienzo de su Ubu Rey, una de las obras teatrales predilectas de Milos. En Polonia, es decir, en ninguna parte. Había también otro poema titulado El grito del silencio, que relataba que en la aldea de Świętobrodz había una iglesia y en la iglesia un ama de llaves, a quien después de muerta hubo que sacarla de su tumba y empalarla en una estaca para que dejara de gritar. Milos recordaba perfectamente el episodio. Era uno de los relatos que le hacía su aya en la infancia para que dejara de berrear cuando lo acostaban. Pero él jamás había escrito un poema titulado El grito del silencio, ni tampoco Anus Mundi. Hoy sabemos que en los años más calientes de la Guerra Fría, las embajadas de los países comunistas en Occidente solían someter a sus exilados más conspicuos a solapadas maniobras para doblegarlos o para desvirtuarlos ante la prensa internacional. Podían enviarles anónimos cajones y cajones de Svilovitz o envenenarles las mascotas. Puede que Milos haya visto en aquella carta una operación de inteligencia para desequilibrarlo psíquicamente. O puede que simplemente sintiera que lo que le había pasado a Arthur Schnitzler con Freud en Viena en 1920. Todos los amigos de ambas eminencias querían juntarle. Schnitzler escribió en su diario: experimento ansia por conversar con él acerca de los abismos de mi obra y mi existencia, pero prefiero abstenerme de hacerlo. Freud le escribió a Schnitzler en la única carta que le envió: me he atormentado todos estos años preguntándome por qué no he intentado nunca charlar con usted. Creo que lo he evitado porque sentía una especie de miedo a encontrarme con un doppelganger. La paranoia puede adoptar las facetas más inesperadas. Lo cierto es que Freud y Schnitzler nunca se juntaron, así como Milos nunca contestó la carta de Zizek, ni lo conoció, ni siquiera cuando supo, por casualidad, años después, que había existido en Polonia durante la guerra un ilusionista llamado el Gran Nemo, contestó aquella carta. En cuanto a Zizek, no era ningún esbirro de la policía secreta polaca. Era un cuentista y guionista de cine, opositor al régimen y muy respetado entre sus pares. Desde el director Andrzej Wajda hasta la irrepetible Wisława Szymborska, poeta y premio Nobel. Wisława dijo de él: poeta no era, pero sus cuentos eran de lo más original que he leído. Todo en Zizek era contradictorio. Vivió de espaldas al mundillo literario, encerrado en su departamento, pero ese departamento quedaba en el último piso de la Casa de Escritores de Cracovia. Pasó la última mitad de su vida sumido en una depresión profunda, combatiendo enfermedades imaginarias que lo acosaban, mientras publicaba libros con títulos como No sé qué decirte, No se lo digas a nadie o En el río que no está allí, hasta que un cáncer fulminante de piel lo liquidó en pocos meses del año 1996. Poco después, Milos volvió a instalarse en Cracovia. Como Schnitzler y Freud, Milos y Stanley Zizek se evitaron durante 40 años y murieron sin haberse visto personalmente ni una sola vez, salvo en sueños, claro. La música hoy la había puesto Sonny Rollins y su disco Nuke's Time del año 1957, y los textos los puso Juan Form y un relato de eso que escribe él. No escribas mis sueños, ese es el título del relato. Los temas: había empezado Sonny Rollins haciendo tune up, es decir, algo así como afinar. Luego un tema que se conoce con dos nombres: el primero es Asiatic Grace y el segundo es Lotus Blossom, quiere decir flor de loto. Luego Wonderful, Wonderful, maravilloso, maravilloso, The Surrey with the Fringe on Top, que significa el carro con la franja en la parte superior. Blues for Philly Joe, Name You, a saber de vos. Luego vino Moritat, que es lo que estamos escuchando mientras hablamos acá. Y nos vamos a ir con una versión maravillosa de Sonny Rollins en Tokio en 1988, que se llama Alfie Stem, es decir, tema de Alfie Sonny Rollins.
Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.